Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, en directo desde ahora y hasta las 3, todo el deporte valenciano a través del 92.0 de la FM, de las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles, o si lo prefieres, a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia, contándote al instante todo lo que pase a través de nuestras redes sociales. Toda la información cada día servida por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, José Manuel Segarra e Iván Herraiz en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Con declaraciones en la próxima media hora de Sandra Gómez acerca del nuevo estadio y con la versión del club a las palabras de la vicealcaldesa. También ha hablado José Bordalás y hay que escucharle bien porque son dos respuestas contradictorias desde un mismo evento. Estamos a las puertas del juicio contra Amadeo Salvo y Aurelio Martínez y tenemos novedades al respecto. Y como cada día, noticias en el Levante, en Valencia Basket y el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Ferto, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Ferto, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Varios temas en portada de actualidad en el Valencia, lo contábamos en la presentación, empezando por lo más reciente, estamos en campaña y ha hablado de nuevo la vicealcaldesa Iván.
Sandra Gómez lo ha hecho en el foro Nueva Economía y ha vuelto a destacar que le va a dar poco margen más de negociación al Valencia Club de Fútbol y que hasta ahora tanto ella como las instituciones ya han sido muy generosas con el Valencia.
Nosotros hemos mantenido muchas reuniones con el Valencia Club de Fútbol en donde les hemos transmitido cuál es nuestra posición, cuál es nuestro convenio, cuál es nuestro marco, y el Valencia no tiene otra cosa más que hacer que decidir sumarse a lo que plantea la ciudad. ¿Por qué? Porque esta ciudad ya ha sido muy generosa con el Valencia Club de Fútbol, porque hemos dado muchas oportunidades y muchos plazos, y yo creo que al final, pese a que se caducó la ATE, pese a que durante más, creo que ya son 13, 14 años que tenemos el estadio sin acabar, de los cuales, por cierto, 8 años al frente del actual accionista. O sea, que tampoco es una cuestión que no vaya con ellos. Les hemos mantenido los mismos derechos que había en la ATE con el nuevo convenio y con las nuevas fichas urbanísticas. Pero, hombre, entenderán que les exijamos que cumplan con las obligaciones que acordaron con la ciudad, que son dos, ¿eh? Acabar el polideportivo de Nuevo Nicalá y, por supuesto, acabar el nuevo Mestalla. Y es que, oigan, miren, más allá de eso es que no hay mucho más margen de negociación. ¿Cómo no les vamos a exigir esas dos obligaciones esenciales? Tendrán que entender que yo tengo que garantizar que no se establezcan puertas que, si se abren, puedan escapar de cumplir con estas dos obligaciones que son básicas y esenciales para esta ciudad.
El mensaje, las declaraciones han llegado este mediodía a las oficinas del Valencia. Segarra, ¿qué valoración hacen desde el club?
Bueno, lo primero es que no entienden que Sandra Gómez insista en hacer declaraciones única y exclusivamente de manera pública, porque en dos meses, que fue es el tiempo que ha pasado desde la última reunión Valencia-Ayuntamiento, no se ha puesto en contacto con nadie del club a nivel oficial. Dicen desde el Valencia que esto termina por no ser una negociación cuando Sandra Gómez solo empuja a la otra parte a aceptar todos y cada uno de los puntos. Y la interpretación, por último, Hugo, que se hace desde el Valencia, es que este momento en el que estamos poco o nada tiene que ver con fichas urbanísticas, con aforos o con pabellones, sino con que el Valencia ahora mismo está en puestos de descenso, que su propietario sigue siendo Peter Lim y no quieren hacerse fotos, y fundamentalmente que en menos de 2 meses hay elecciones.
La vicealcaldesa no es la única que ha hablado en el día de hoy. Concretamente, también se pronunció ayer José Bordalás. Lo hizo en la Gala Nacional del Deporte, organizada por la prensa deportiva en La Nucía. Un Bordalás con un mensaje cuanto menos contradictorio. Primero, hay que escuchar en rueda de prensa asegurando que se veía venir la deriva del equipo.
Bordalás ha cumplido las expectativas y los objetivos, quizá con una plantilla en el peor momento, en una situación muy delicada, y la verdad es que bueno, llegamos a la final de Copa del Rey sin perder un solo partido y una novena posición. Nunca estuvimos mirando hacia abajo, entonces creo que el trabajo que hicimos fue muy bueno. Percibía que era peligroso, estábamos en una dinámica, en una situación muy, muy compleja, distinta, diferente a lo que debe ser el Valencia Club de Fútbol, y bueno, desafortunadamente pues esta temporada está pasando lo que veíamos o pensábamos que podía ocurrir.
Esta temporada está pasando lo que veíamos que podía ocurrir. Un Bordalás que minutos más tarde, con los compañeros de Apun Media, el mismo Bordalás, insisto, afirmó que nadie podía imaginar que el Valencia llegara a esta situación.
A veces crees que vas a tener una temporada exitosa, una temporada sin ningún problema, y ocurren las cosas que están pasando esta temporada, que el equipo está sufriendo y que bueno, yo creo que nadie esperábamos que el Valencia Club de Fútbol estuviera en la situación en la que está.
Mismo acto, mismo evento, en un espacio de pocos minutos, una declaración y después la otra de José Bordalás. Más del entorno valencianista. Mañana, día importante, Ciudad de la Justicia, Amadeo Salvo y Aurelio Martínez sentados en el banquillo.
Sí, y la noticia que podemos adelantar a esta hora y confirmar, porque lo hemos hecho a través de uno de los protagonistas, es que al menos Amadeo Salvo va a estar presente, se va a personar en el juicio civil que va a comenzar mañana a las 9:30 en la Ciudad de la Justicia de Valencia. La explicación, a través de los expertos que hemos podido obtener, es que si no acudiera, se puede considerar como cierto todo aquello de lo que se les acusa, es decir, de ser partes absolutamente activas y fundamentales en el proceso de venta del Valencia. Recuerdo que en este procedimiento se les está exigiendo tanto a Amadeo Salvo, como presidente del Valencia entonces, como a Aurelio Martínez, presidente de la Fundación Valencia Club de Fútbol de ese momento, una cifra de 1.900 euros a cada uno por daños morales y económicos en el proceso de venta del Valencia en 2014 a Meriton, a Peter Lim. Mañana saldremos de dudas en torno a, una vez que acuda Amadeo Salvo, si explica lo que tenga bien.
Ahí estaremos para contarlo. 2:38, enseguida contamos más noticias en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con lo meramente deportivo. Villarejo, ayer ya contabas en los lunes salvar por la tarde la vuelta de los tres lesionados al trabajo,
sí,
con el grupo.
Tal y como se esperaba, los tres que ocupaban la enfermería, que estuvieron trabajando en solitario toda la semana pasada, ayer ya completaron incluso la sesión de trabajo vespertina en el regreso a la Ciudad Deportiva de Paterna del equipo de Rubén Baraja. Estamos hablando de Paulista, Marcos André y Toni Lato. Es cierto que hoy Paulista se ha salido de ese carril para trabajar en solitario, pero nos cuentan que era algo que estaba previsto, hay que ir con cuidado. Paulista ha trabajado en específico con un fisioterapeuta sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna, mientras Marcos André y Toni Lato sí han completado la sesión de esta mañana. Así que, insisto, buenas noticias. Los tres apuntan en principio para la convocatoria. Si acaso Paulista andaría un pasito más atrás que Marcos André y Toni Lato, pero insisto que no nos descartan que los tres puedan estar con opción para que Baraja decida.
Os iba a preguntar precisamente por Paulista, principalmente porque yo creo que Toni Lato, evidentemente, estando Gallá al 100%, no tiene cabida en el 11 titular, y Marcos André sería una sorpresa tremenda. Es cierto que el nivel goleador de la parte ofensiva del equipo es como para probar todo lo que tengas, para ver si alguien está inspirado de cara a puerta, pero no veo a Baraja metiendo a Marcos André de lesionado al 11 titular, más que nada porque cuando llegó ya el día de Getafe apenas contó con él, que fue cuando cayó lesionado el hispano-brasileño. Pero sí por Gabriel Paulista, porque cuando llegó Baraja lo primero que hizo fue recuperar a Gabriel Paulista como peso pesado, capitán, jerarquía dentro del vestuario, y a las primeras de cambio primero se lesionó y después siguió sin rendir. ¿Creéis que Paulista va a estar en este tramo final otra vez para contar en el 11 titular de Baraja? Porque yo creo que es una de las grandes decepciones de la temporada el nivel de Paulista.
Absolutamente no. O sea, vamos, tengo clarísimo que Paulista lo tiene muy complicado el jugar algo en lo que queda de temporada, porque, vamos, si no me equivoco, tiene todas las papeletas para ser el cuarto central del Valencia. La única duda, creo, es si van a jugar Schomert o va a jugar Diakabi. De Paulista,
que lo cambió,
vamos,
en el Metropolitano. Venían de hacer un buen partido contra Osasuna.
Sí.
La pareja Diakabi-Ozcallar cambió en el Metropolitano. Apostó por Schomer como titular. Y a su lado, ¿quién estuvo? Jenk-Ozcallar, sí, pero sí. Se cargó a Diakabi, que había estado bastante bien. No sé si por ahí pueda encontrar alguna rendija, porque a Baraja no le convence a ninguno, que es lo que nos pasa a todos.
Ya, es que efectivamente en esas andamos. Yo, fíjate, me ha sorprendido la rotundidad con la que ha hablado Segarra, porque yo, si te acuerdas, cuando no conocíamos, estábamos en preparatorio de Baraja, antes del Getafe hablábamos de ir a buscar los galones del vestuario, y lo acertamos precisamente porque nos fuimos a lo lógico. Y yo creo que, fíjate, no sé si para el lunes, porque se anda todavía ahí trabajando muy precipitado, pero yo creo que en cuanto pueda va a recurrir a Paulista con Diakabi como, de nuevo,
su pareja titular.
Su pareja titular, tengo la sensación.
Yo estoy con Rafa, yo iría por ahí, sobre todo porque Baraja en la primera rueda de prensa también habló y se llenó la boca de decir que le gustaban mucho los jóvenes y que él apostaba por los jóvenes, pero uno de los jóvenes que se lo ha ganado, como por ejemplo Fran Pérez, no le ha dado la continuidad y la opción de hacerlo. Tirando de galones, tirando de esa lógica, sí, que,
a lo seguro,
que se espera, yo creo que igual sí que le da protagonismo, que igual no se ha ganado futbolísticamente, pero que si vas a los intangibles tan importantes en el fútbol, pues igual sí que le da el chiste.
Hablando de... ¿Decías, Agarra?
No, que Paulista se ha lesionado 3 veces y ha sido sancionado 2 veces por aquella entrada a Vinicius.
Bueno, la temporada no. Para mí, el último año y medio, 2 años de Paulista está siendo para analizar. Hablando de veteranía, no de galones, ha hablado en los medios del club Dimitri Fulquier.
Sí, que es una de las apuestas de Baraja. ¿Sí? Él mismo lo ha reconocido, hablando de minutos, que está ahora contento porque juega más minutos con Baraja. No sé si eso era un mensaje o no encriptado a Gattuso y su anterior etapa, pero es cierto que dice que ahora pues se siente más importante.
Nivel muy bajo de Fulquier. Tampoco esperábamos grandes saltos, pero es cierto que con Bordalás la temporada pasada por momentos sí que compitió mejor. de lo que lo está haciendo esta temporada. También hay que poner el asterisco, como hacíamos con los centrales, que la temporada de Thierry, entre lesiones y rendimiento irregular, es para verla también.
Desde que tiraron a Gattuso, Fulqué ha jugado los 90 minutos de todos los partidos.
O sea que...
Poco agradecido todavía Baraja.
Es hombre de pipo, hombre de pipo.
Primero de Boro y luego de pipo, ¿eh?
Pues ha reconocido, haciendo autocrítica, que el equipo, él y sus compañeros quizá merecían las pitadas que se ha llevado de la afición de Mestalla por parte de los aficionados, y que afortunadamente entiende que eso se ha revertido en los últimos compromisos y que ahora sienten el calor de Mestalla, algo que ve fundamental para una salvación que evidentemente, por la que evidentemente Fulqué también apuesta.
No va a ser fácil, por supuesto. Es verdad que había momentos de que la afición nos estaba pintando, pero también yo lo entiendo, ¿sabes? Como jugador lo entiendo, cuando no está contenta, pues es su forma de demostrarlo, ¿no? Pero últimamente notamos mucho el apoyo y eso nos ayuda un montón. Y creo que juntos somos muy fuertes aquí en Mestalla. Y hay que seguir y hasta competir. Compitiendo vas a ganar partidos.
Como no hacemos entrevistas con los jugadores, pues de vez en cuando para escuchar las voces del vestuario, yo la voz de Fulqué no la tenía ubicada.
Yo
tampoco. Es verdad, quiero decir. O sea, pues mira, ahí está, Dimitri Fulqué, que es el centro de las iras de mucha gente, y con razón, porque insisto, el rendimiento de Fulqué es también cuestionable, cuanto menos.
El Valencia se negó a venderlo al Español, lo recuerdo,
Sí, sí, son esas cosas de...
Hombre,
si
no iba a firmar a nadie...
Claro. Del director deportivo. El tipo da la razón, con Boro y Baraja, que lo han puesto en todos los partidos de titular. Iván, ¿qué han hecho y qué les queda por hacer a los valencianistas por el mundo?
Pues esta noche, a eso de las 10:30, 11:00 p.m, ya habrán finalizado todos los partidos de los 10 valencianistas internacionales con sus respectivas selecciones. Anoche ya culminaron su participación Yunus Musa, Ilaiz y Diakabi. El centrocampista Yunus jugó 72 minutos de la victoria 1-0 de Estados Unidos contra El Salvador. Ilaiz marcó y asistió en los 75 minutos de la victoria de Guinea 2-3 contra Etiopía, en la que además Diakabi jugó los 90 minutos, y hoy es el turno para los otros 7, empezando por José Luis Gallá, que tiene la oportunidad de jugar esta noche. Ayer contó Miguelito que Balde junto a Dani Olmo son los dos descartes de la selección española para el partido de hoy en Escocia, así que a priori debería ser el momento para José Luis Gallá, que volvería a jugar después de perderse el Mundial de Qatar por ese esguince y por la decisión de Luis Enrique. Antes, a las 6:30 juega la sub-21, con Nico González y con Hugo Guillamón. Y antes, lo habrá hecho también a las 6 de la tarde, veremos si participa o no Giorgi Mamardashvili, que no jugó el primer partido contra Noruega. Özkaçar, la Turquía de Özkaçar, juega contra Croacia a las 9:45, y también a esa hora lo hace Eray Sommer con Suiza contra Israel. Y por último, con la sub-21 de Portugal, Nico Almeida a las 8 de la tarde. André Almeida, Nico Almeida,
André
es otro.
Almeida.
Sí,
André Nico Almeida,
sí.
Podría ser un doble pivote muy titular.
Nico Almeida, González, André Almeida.
No, ¿sabes a quién me he ido yo? A Nico Oliveira.
No, hay un, muy bien.
Hay un Nico Oliveira.
Hay un Nico Almeida en el fútbol.
No,
por eso me
claro, hombre, en la obra. En Portugal, en Lisboa, hay un Nico Almeida seguro trabajando encima de un andamio.
Escuchamos a Hugo Guillamón.
Después de haber vivido un Mundial, pues cómo estaba yo, cómo me encontraba y qué veía de esta sub-21, y yo se lo dije claro que el haber estado en un Mundial pues tampoco cambiaba mi idea, que era ayudar a la sub-21. Tengo edad de poder jugar el europeo y quiero aprovecharlo y quiero ayudar.
COPE presenta la primera jornada de la artesanía de la Comunidad Valenciana. Un punto de encuentro, de coloquio y homenaje a la artesanía y el indumentarismo. Ven hasta completar el aforo el miércoles 29 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural La Beneficencia. Además, disfruta de una magnífica exposición de los alumnos del Gremio de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana.
Colaboran Vives y Marí, Álvaro Moliner, Sedica, Roa Indumentaria, Artesanía Castillo, Compañía Valenciana de la Seda, Artesanía Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante, Iván. Esta tarde entrenamiento en el Ciutat, pendiente de varios nombres propios.
Sobre todo el de Rubén Bezo, que ya participó en el entrenamiento del pasado jueves parcialmente. Entró en la convocatoria, fue la sorpresa del viaje a El Sardinero. Ayer entrenó con el grupo y estamos pendientes del central del Levante a ver si puede volver. Desde luego estaría recortando plazos porque en principio, según las fechas de las que se habló, le faltarían todavía 2-3 semanas, pero ya entró en la convocatoria el otro día y vamos a ver si puede ser. En principio sí que lo será de la partida el próximo viernes en el Ciutat contra el Zaragoza. El equipo entrena hoy en el Ciutat, mañana lo hace en Buñol y el jueves, el día de antes, lo hará en el Ciutat también antes de medirse el próximo viernes en el Feudo Granota al Real Zaragoza.
Baloncesto, Segarra, cerramos la información con semana de 3 partidazos para Valencia Basket que empieza mañana en Serbia.
Sí, hace 20 minutos que ha aterrizado el equipo en la capital serbia, en Belgrado, donde mañana se van a enfrentar a la Estrella Roja de Vildoza, de Campacho o de Nedovic, el exjugador de Valencia Basket. La novedad es que han viajado 13 jugadores, es decir, va a tener que hacer un descarte porque a última hora se ha incorporado Kyle Alexander, que se cayó en el viaje de regreso de Mónaco a Zaragoza. En vez de quedarse en Zaragoza, se vino directamente a Valencia para recuperarse de sus dolencias. Sí ha viajado a Serbia. Vamos a ver, por tanto, quién es el descarte en el partido de mañana al que llegan estos dos equipos en un mal momento. Valencia Basket solo ha ganado uno de sus últimos 6 partidos en Euroliga. Los serbios, Estrella Roja, ha conseguido 2 victorias en las últimas 7 jornadas. Es la última oportunidad para meterse en el top 8, sabiendo que es casi imposible.
10 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Contada la información, os quiero preguntar por Amadeo Salvo y Aurelio Martínez enseguida.
¿Qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los 3 primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra. Nuestra fibra.
Hay doble ración de Euroliga esta semana. Belgrado y Kaunas esperan a Valencia Basket.
¡Bola, sí señor! ¡Bola la Euroliga! ¡Bola el básquet! ¡En la sintonía de tiempo de juego!
Este miércoles desde las 7, Estrella Roja, Valencia Basket, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Es la Euroliga, que no piensen que es el torneo de la galleta.
Escúchalo en Cope Más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego. Nadie te lo cuenta como nosotros. Ah, y el viernes más.
Sí señor, qué bonito.
Deportes. 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 Deportes.
Cope Más Valencia.
Estar informado.
Tiene nostalgia de fallas nuestro presidente, Javi García. Es presidente de la falla calle Alberic. Correcto. Pues
¿solo calle Alberic? Es que ha hecho así como que se iba a arrimar al...
¿Pero cuál ha dicho?
Yo...
Oriol Romeu.
Oriol Romeu.
gran
está
gran,
Girona.
Medio, centro. Gran ¿no? medio centro.
¿Cómo es? Héroe Romeu.
Oriol vale. Romeu, futbolista que al Valencia le vendría a la...
Cuando lo vi
ya, bueno, pero cuando estaba aquí lo matabais. Es que, claro, vale, todo no puede ser.
A este Valencia, digo, titularísimo.
El 6 que buscábamos.
Creo que estaba en la época de Senderos.
Claro.
El 6 que buscábamos. El 6 que buscábamos era Oriol Romeu.
No, se fue el Uidecona ya.
No, pero él viene cedido al Valencia, él no viene traspasado.
El Bou de Uidecona.
De Uidecona, sí.
Me acuerdo de la portada del Superdeporte.
Lo matasteis. No me vendáis ahora a mí. Yo me acuerdo que aquel chico, yo creo que era formado.
¿Dónde vivía?
Yo creo que era...
que tú eras de Celtic, de Glasgow, entonces.
Yo creo que ese chico se formó en el Barça, era uno de los 6 de la Masía.
Claro,
a mí me parecía que ese chico tenía que tener recorrido. Y aquí... Se
bueno,
le mató,
te
pero
recuerdo
vamos.
Que Ilaís se formó en la cantera del Barça.
Ya, ya, pero Ilaís, es que con Ilaís no puedo. Y viene vale, de marcar, vale. Viene de marcar. Que decía Segarra que sí. Los únicos internacionales que han marcado con
esta
temporada son Diakabi e Ilaís.
Guinea está de moda.
Porque, por cierto, Guinea moda, sí. Juega en Marruecos.
Bueno, Marruecos juega en España.
Pues para venderlo, mucho... te digo una cosa. Viendo la foto ahí...
Marruecos es metropolitano.
Con el Ice, Perú. Con el Ice no hay remedio porque es que no sabe el chico ni posar para el once. Pero Diagabí me parece más futbolista caro con la equipación de su selección que con la del Valencia. Lo veía más central. Lo digo para dar ideas, porque si hay que venderlo, pues, que pasen la foto de la selección. Pues seguramente valdría un poquito más. Os pregunto, hablando de dinero, Amadeo Salvo y Aurelio Martínez. ¿Qué os viene a la cabeza después de saber que mañana tienen un juicio, de todo lo que está sufriendo el valencianismo y de que ellos fueron los que empujaron a los patronos a la venta del club a Meriton?
A mí me recuerda una etapa en la que era o me sigues o debacle. O sea, o estás conmigo o nos vamos al hoyo definitivo. Y estar conmigo significaba estar con Peter Lim. O sea, la campaña que hicieron Aurelio y Amadeo por Peter Lim en el Valencia, esa no está pagada. No está pagada. Cuando abrieron las puertas de Mestalla y un Mestalla casi a reventar, dando cabotaz, como diciendo sí a todo, porque si no es esto, es la nada, eso no está pagado con dinero. Yo no sé qué explicación van a dar mañana, pero me la puedo imaginar, que ellos no decidían, que ellos simplemente proponían, vamos, que no, ellos que no hicieron prácticamente nada.
Que fue el patronato de la fundación, que fue el quien que los vecinos patronos los que votaron. A mí, por lo que decía Rafa, por lo que decía Segarra, conmigo o contra mí, porque al margen de la campaña que no tuvo precio, o que sí que lo tuvo, en pro de Meriton Peter Lim por parte de los dos, el tono bélico. Había una agresividad total en cada declaración, cada manifestación, una manera de señalar al que ya no digo que estuviese en contra, que fuera un visionario y que lo denunciara y demás, sino a los que dudábamos. Oiga, ¿seguro Peter Lim? ¿Seguro Meriton? ¿Seguro estas condiciones? A los que hacíamos preguntas, una campaña, una persecución, una manera, insisto, de señalar, de vejar, de insultar. Aquello fue, yo es que además, escuchando ahora muchos cortes de voz a través de redes sociales, en la radio, escuchando el tono, es que era una manera de...
Era una guerra civil.
De todas maneras, estamos hablando del proceso de venta. Claro. Porque, quiero decir, con Amadeo Salvo, por ejemplo, hubo dos capítulos bien diferenciados. O sea,
sí, bueno, todo Salvo la
fue el mesías que el valencianismo ha tenido siempre cuando llegó Paco Roch, cuando llegó Juan Soler, cuando llegó el propio Amadeo Salvo, siempre se convirtió en una figura que
incluso Villalonga.
Incluso de Villalonga, quiero decir, el valencianismo. Ahora, el final, a lo que vamos, al proceso de venta. Amadeo Salvo me siguió pareciendo lo que me pareció, y esto no es peyorativo, es un encantador de serpientes, para lo bueno y para lo malo. Para mí la gran decepción fue...
Maestro de los fuegos artificiales.
Para mí la gran decepción fue Aurelio Martínez, al que yo veía... desde fuera,
la parte moderada,
político,
la parte moderada,
y yo creía que llevaba la sensatez.
Yo sí, cada vez que decís Aurelio Martínez escucho su nombre, escucho de fondo su risa.
Dicho lo cual,
¿no? que creo que me molesta más que lo que decía.
Claro, por eso la imprudencia, porque yo al Amadeo Salvo,
¿no?
le puedo comprar esa parte de imprudencia, de locura, del empresario, del encantador de serpiente, pero a Aurelio Martínez, para mí es la gran decepción que él se prestase al circo que se prestó, a los PowerPoints, al Borussia Dortmund, a todo aquello.
Bueno,
quiero decir, a las ruedas...
Que lo hizo con conocimiento de causa. Claro.
A los canutazos interminables en la puerta
de la fundación.
Y allí diciendo una... tras otra, que dices...
Lo piensas y dices, tendrían que haber sido absolutamente imparciales, porque ellos eran presidente del club y presidente de la fundación, y había un proceso de venta abierto.
Dicho lo cual, yo siempre he puesto el foco en todos, En todos. Ellos fueron... Los que pusieron sobre los cabezas visibles, pero a los patronos, para mí, no se salva ninguno. Porque ahora todos salen diciendo, yo ya me olí allí.
No, pero pegaron a Fuchir. Y yo te digo una cosa, volviendo al tono y a la crispación y a esa guerra civil de la que hablaba Segarra, oye, agradable no era, ¿eh?
No,
muy desagradable. Que detrás de Salvo y de Martínez había un ruido mediático y ruido de la calle... que para los patronos tampoco tenía que ser agradable de decir al final, oiga, miren, yo intento hacerlo bien, pero si no, yo me lavo las manos y pego a fuchir, que para mí es una irresponsabilidad, como tú bien estás denunciando, pero no era agradable.
No era agradable.
Era agradable. Pero, oye, o sea, te lo quiero recordar,
tiene
¿eh?
Que hacer frente a su responsabilidad y si no, da un paso al lado y se coloca
bueno, pues
otro.
Fue lo que hicieron, dar un paso al lado, mirar
jugaron,
para otro lado.
No, pero,
miraron hacia atrás, efectivamente.
Con la ilusión de la gente, en realidad, porque también eso yo creo que les hizo crecerse como cualquier líder que se ve alimentado por las masas. Lo que tendrán que demostrar ahora era si verdaderamente sabían que el club podía acabar así si no se le daba las garantías que necesitaba una venta de un club.
Se van a quitar el muerto de encima.
Vamos.
En el caso en el que entren en el fondo de la cuestión, que yo creo que ni
yo
siquiera.
Yo creo
van
que
a
no van a llegar ni siquiera a la mitad.
Segarra cree que habla antes o después del juicio. Con los medios, digo, ¿eh? Sí. Dentro, evidentemente, digo con los medios.
Amadeu es valiente. Eso es verdad.
Es valiente, no lo he visto valiente con el Valencia, en esta situación. Ha tenido la oportunidad de hablar y ha mandado balones fuera, ha despejado toda pregunta que ha habido.
Él dice, porque yo hace ya mucho tiempo que no, pero una vez le pregunté si había posibilidad de entrevistarle, dijo que él se remitía a esa rueda de prensa que hizo al poco tiempo para decir que se había...
Que ahí lo dijo todo y se acabó.
Una rueda de prensa cobarde para mí.
Pero él se ciña
a eso. Es que a mí lo de la valentía, Amadeu, es valiente. Bueno, es valiente cuando ha sido valiente.
Vamos a verlo mañana.
Con este tema, yo creo que se ha hecho pequeño.
Mañana lo sabremos.
No sé por qué, si por interés o por cargo de conciencia o por no poder contar lo que realmente pasó, que engañó al valencianismo. Lo contaremos. Sigue la información en COPE. Adiós.